Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Muy buenas, tarde, noche de Copa del Rey, el campeón contra las cuerdas. A las 9:30 en el Camp Nou, Barça-Sevilla. Los culés deben remontar el 2-0 de la ida si quieren estar en las semifinales. Valverde apostará por el 11 de garantías, mientras que Machín cuenta con hasta 7 bajas. 2 horas antes, a las 7:30, Betis Español con empate a 1. Quique Setién ha dejado fuera de la convocatoria finalmente a Gesé. Desde la grada del Villamarín verá el partido un exjugador de Betis y Español, Gabino, con el corazón dividido, aunque reconoce en T4 que le tira más el verde y blanco.
Yo le tengo un cariño muy especial al Español, como no puede ser de otra manera. El que bien nacido, bien agradecido, ¿no? Pero nací bético hasta la médula, ¿sabes? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se enfrenta Betis y Español, pues sí tengo el corazón partido, pero quiero que gane mi Betis. Pero después de este partido, soy un periquito más.
Por cierto, que Tello sufre una rotura de grado 2 en la musculatura isquiotibial derecha y queda pendiente de evolución, según el parte médico del Betis. Toda la Copa, recordamos, te la contaremos en directo en Marcador. Para mañana, Girona, Real Madrid con ventaja blanca 2-4, todos disponibles para Solari, menos Jesús Vallejo. El técnico argentino ha respondido a Pep Guardiola después de que este se olvidara de nombrar al Real Madrid dentro de los 3 mejores equipos de la última década.
Es una omisión deliberada, ¿no? Pero tampoco nos vamos a pelear por una década más, una década menos, cuando el Real Madrid es el mejor club del siglo, ¿no? Por tanto, el mejor club de la historia. Dicho esto, también es el mejor club de la última década.
Y el que ya espera en semifinales es el Valencia, tras el partido bronco de anoche ante el Getafe en Mestalla. El club che presentará alegaciones a la tarjeta roja de Diakabi. Mientras, en el equipo azulón, según ha podido saber Radio Marca, no ha gustado nada el acta arbitral de Estrada Fernández y tomará medidas. Día de presentación en el Villarreal. Javi Calleja coge los mandos del submarino apenas mes y medio después de su destitución. El reto, sacar al equipo de los puestos de descenso.
El presidente se pone en contacto conmigo, me hace una propuesta y yo la acepto, sin dudar, convencido de lo que hago, consciente de la situación, decidido a sacar esto hacia adelante.
¿Te lo esperabas?
Es una situación extraña y no me lo esperaba. Fue una sorpresa y fue una sorpresa muy bien recibida por mi parte.
Apuntes del mercado. La Real Sociedad ha cerrado un fichaje de futuro. A falta de hacerse oficial, Modibo Sagnan, central del Lens, se incorporará la temporada que viene. El jugador del Alavés, sobrino, firmará 4 o 5 temporadas por el Valencia, que también busca un central. El mejor posicionado es el futbolista del Tenerife, Jorge Sáenz. El Leganés cede de nuevo a Joshua Mejías al Cartagena. De segunda división, destacar la contratación por parte del Elche del central del Reus, Jesús Olmo. Y tal y como te acaba de contar Radio Marca, Johnny Otto está a punto de firmar por el Wolverhampton. Novedades en la búsqueda de Emiliano Sala. La subdivisión de investigación de accidentes aéreos de Reino Unido ha encontrado en una playa de Normandía 2 cojines de los asientos que pueden pertenecer al avión en el que viajaba el delantero. Ante esta pista se realizará una búsqueda submarina para intentar localizar de nuevo al jugador. Caso Erika Vidal. La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación por el trasplante de hígado del exfutbolista del Barça para aclarar las presuntas irregularidades que parecen existir en el acta de consentimiento del donante, el primo del francés. En agenda, además, tenemos hoy Copa de la Reina. Arrancan los cuartos de final. Destacar el Athletic Club Atlético de Madrid, que se juega en San Mamés a las 7 de la tarde. Y también tenemos baloncesto. En la Eurocup juegan el Moraván, Andorra, Unicaja y Valencia, los dos últimos entre sí. Y en la Champions FIBA, turno de Iberostar Tenerife. Y un apunte de tenis para cerrar. Garbiñe Muguruza se ha clasificado para los cuartos de final del torneo de Tailandia tras ganar al alemán Bartel. Así Y llegamos a las 5:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, que abre ahora mismo con el origen y los focos de la batalla de Mestalla. Síguenos a nosotros en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
Finisher, la nueva línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma, es la suplementación nutricional oficial de la Federación Española de Baloncesto. Más que una marca, una filosofía de vida para los que piensan en superarse todos los días. Más información en www.finisher.es.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves? Agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Ayúdanos a elegir el golazo de esta jornada. Entra en elgoldeoro.marca.com y elige el mejor gol de todos. Podrás conseguir premios increíbles de la mano de Marca y productos Goya. Vota ya en elgoldeoro.marca.com. Este mes con Marca Motor probamos el Ferrari 812 Superfast con un motor V12 con nada menos que 800 caballos. Ofrece casi sensaciones de Fórmula 1. Además te contamos cómo es el Ford Mustang Bullitt. Vuelve la leyenda 50 años después de la película de Steve McQueen. Te enseñamos los sorprendentes coches que se presentaron en la Feria CES de Las Vegas y analizamos el Audi e-tron y el Mercedes EQ Silverado. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Con Vicente Ortega.
Así suena esto, esto es sensacional, ¿eh? Porque haya música buena, pone Luis Bamuz, ¿eh? Que sabe dónde beber, ¿eh? Desde luego que sí, buenas fuentes. 5:08, ahora estaremos también en la Premier dentro de un ratito, porque ayer, ojito, ¿eh? El Manchester City prácticamente, no sé si se despide, pero casi casi el campeonato nacional liguero allí en Inglaterra, y vamos a tener, si Dios quiere, protagonista también de un pedazo de equipo. Estoy con Javi Lázaro en Valencia, luego en tiempo de terapia promete emociones fuertes porque la cosa está calentita el día después. Lázaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y por decir algo, porque, chicos, yo no sé, en toda bronca, en toda gresca, siempre hay alguien que empieza el asunto. Yo, sinceramente, no sé quién tiene la culpa, si a lo largo de la semana se calentó en exceso por parte de unos y por parte de otros, pero la vergüenza ajena que sentimos todos después de que pitó el árbitro al final del partido fue tremenda, ¿no? Después de un partido apasionante, donde en poquitos minutos cambia la historia de qué forma, pero todo el mundo habla hoy de la bronca que ocurrió justo cuando termina el final, cuando pita el árbitro al final, ¿eh?
Y es normal, porque es verdad que es una imagen lamentable, bochornosa y que no se debe dar nunca en la vida en un espectáculo deportivo, además de la magnitud del primer nivel de nuestro fútbol. Yo creo que ver solo o perder 5 minutos en leer la demoledora, podemos decir así, acta que ayer escribe Estrada Fernández, que viene a recoger pues todo lo que pasa más o menos. Es verdad que las imágenes de la tele quizá lo hacen un poquito más grave, pero hay puñetazos, hay codazos, hay insultos, hay gente separando, pero tiene que aparecer incluso la seguridad privada. Eso, todo eso sucedió conforme acabó el partido. Y yo creo que es muy difícil encontrar culpables. Yo creo que al final, en toda esta historia, ya venimos hablando de el nivel de nerviosismo en torno a la eliminatoria. Yo creo que todo fundamentado en las declaraciones de ambos entrenadores. Yo creo que no hay ninguno que esté libre de pecado. Los dos han tirado varias piedras en las últimas horas o en los últimos días. Uh-huh. Y eso, sumado a actitudes deportivas de un equipo y de otro dentro del terreno de juego, al final acabó generando lo que sucedió ayer, ¿no? Mucha tensión acumulada, además en un partido y una eliminatoria que se define como se define, con 2 goles en el añadido del partido de vuelta, con bueno, un equipo que pues pensó que había dado el primer paso para estar en semifinales en el partido de ida y que quiso reírse del otro. Ayer, cuando ganó el otro, pues parecía que era el momento para el disfrute de los que ganaron ayer. En definitiva, muchas imágenes que lo mejor sería olvidarlas pronto, porque ni unos ni otros estuvieron a la altura de una competición como es la Copa del Rey.
Desde luego, luego en tiempo de terapia de grupo, en el tiempo de la tertulia, hablaremos en profundidad de todo esto, de todo lo que ocurrió, de quién pudo empezar, según a quién le preguntes, lógicamente, y de imágenes absolutamente lamentables, como dice nuestro Javi Lázaro. Escarabajano, don José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente?
Muy buenas. Y en el Getafe, pues tristeza en lo deportivo, porque lo tuvieron cerquita. Y al final se le fue en un suspiro. Y luego ya, pues lógicamente, lo que ocurrió en la hospital, el árbitro al final del partido, pues vergüenza ajena y vergüenza dentro del seno de la plantilla, de la directiva, de que estas cosas no pueden repetirse. Y bueno, pues una auténtica pena. Y también indignación por parte del Club Azulón con la redacción del acta.
Sí.
No están contentos, ¿cómo se ve?
No están contentos con varias cosas. Lo primero con la expulsión de Gené. Lo decía, sí, por ejemplo, Bordalás en sala de prensa, que incluso veía el falta de Santi Mina. Es la, yo creo, el gran debe para el Getafe del árbitro, que dicen o piensan que pudo cargarse la eliminatoria con esa expulsión que hizo, ya que el Getafe, pues se dedicara prácticamente a no salir casi de su área, pese a que al final del todo tuviera una ocasión de Jorge Molina. Y al final también, como bien dices, pues no están muy conformes con el acta arbitral, donde señala a hombres como Bruno, a hombres como Damián Suárez también. En definitiva, un escenario bastante lamentable que se vio ayer después del partido, que lógicamente no es la imagen que quiere dejar el Getafe. Una cosa es jugar a otro fútbol, por así decirlo, ser intensos, que es lo que defienden siempre dentro del Getafe, que no juegan a ser agresivos, que juegan a ser intensos, sí, del minuto 1 al minuto 90. Y otra cosa es la imagen que se dio ayer después del partido. Lógicamente, todos podemos entender hasta cierto punto que te quitan el pase a semifinales en el último suspiro del partido y que puedas estar cabreado por una expulsión o no, pero es cierto que hay actitudes que no se pueden tolerar y que dentro del Getafe se sabe, dentro del Getafe también pues reconocen que hay ciertas cosas que no debieron pasar. Y bueno, ahora toca pensar lógicamente en Liga, después de que, como bien dijeras, el sueño del Getafe se esfumara en el último minuto después de hacer un esfuerzo titánico en la ida, ganando al Valencia 1-0, y después de lo bien que se puso el partido en el primer minuto de juego con ese gol de Jorge Molina, que prácticamente hacía presagiar ya que el Getafe tenía casi pie y medio en semifinales.
Pero Lázaro, hay que ver Rodrigo Moreno, ¿eh? 3 goles como 3 soles, ¿eh?
Sí.
¿Y cómo se pega? Puntualiza, por favor.
Por puntualizar lo que dice Escarabajano, está muy bien que el Getafe ahora se acuerde de la expulsión de Gené, pero no le escuché a Bordalás la pasada semana hablar de la expulsión de Damián Suárez después de agredir a un futbolista sin balón, además a un chiquillo de 17 años como en Kangin Lee, que además estuvo provocándole durante todo el partido. No le escuché hablar de la lesión de Kevin Gameiro provocada por Aran Barry, de que la ha tenido una semana fuera de los terrenos de juego en el partido de ida. Son ese tipo de cosas que, según te vienen de un lado y de otro, hay ciertas quejas. La expulsión de ayer de Gené, yo sí que estoy de acuerdo en que como mínimo es polémica y hay que debatirla. Sí. Ayer el propio Juan Andújar Oliver decía que era expulsión, o sea que ese es el árbitro de Radio Marca. Tan extraño será que ayer fuera expulsado Gené durante el partido de vuelta. Pero dicho esto, nada justifica lo que pasó después, nada justifica que viésemos las imágenes que vimos sobre el césped de Mestalla.
Bueno, pues Carvajano, ¿algo más que añadir para rematar? Luego ya en tiempo de terapia analizamos en profundidad todo esto, porque la cosa pues tiene para hablar,
tiene para hablar un ratito. Bueno, que el Getafe lógicamente ya toca pasar página, que los jugadores ayer estaban muy cabreados, que solo hacía falta escuchar a Jorge Molina tras acabar el partido, Molina, que tenía un cabreo tremendo, pero bueno, que no queda otra hora para el Getafe que centrarse en la Liga, que lo está haciendo también muy bien y que tiene un partido muy complicado este sábado en Ciudad de Valencia, precisamente vuelve a la Comunidad Valenciana para enfrentarse al Levante.
Bueno, pues nada. Carvajano, muchas gracias. Javier, un placer enorme escucharte como siempre.
Déjame contarte dos detallitos sobre lo que es el parte de guerra de la jornada ayer. Sabes parte que Garay ha pasado la noche en el hospital después de ese traumatismo craneoencefálico. Tuvo un golpe con su compañero, el propio Paulista, y previamente con Maximovic.
Como sangraba ese chico, Paulista, fue tremendo.
Sí. Fíjate que eso se lo hizo con Garay, No lo hizo con nadie del Getafe, sino seguramente habría sido más larga la historia. Se lo hizo con su propio compañero. Pero también acabó lesionado Piccini. Estaremos muy pendientes de las pruebas porque hoy les ha dado definitivamente más tenido día libre, cuando en teoría iban a entrenar esta misma tarde. Y luego, déjame, te cuento dos detalles más. Lo primero, sobre el partido de ayer y la redacción del acta, ya sabe el Valencia que Diakabi va a tener esa acción importante, por eso ya está presentando las alegaciones previas al comité de competición, intentando que la sanción no sea tan contundente como se espera en el conjunto de Mestalla. Y otra noticia respecto al Valencia y con el mercado. Hoy es 30 de enero, sabes que queda un día para cerrar el mercado. Bueno, pues el Valencia está muy cerca de hacerse con los servicios de Rubén Sobrino, el delantero del Alavés. Va a pagar cerca de 5 millones de euros por el futbolista que, bueno, viste como mínimo hasta hoy la camiseta del Alavés, pero en las próximas horas, como decimos, podría firmar un contrato de cerca de 4 años, entre 4 y 5 años, se está negociando para acabar vistiendo esta temporada ya la camiseta del Valencia Club de Fútbol. Así que veremos, no sería la última incorporación, porque el Valencia también busca un central después de la salida de Rubén Bezo al Levante Unión Deportiva, pero sí que quiere un delantero, que sería Rubén Sobrino, insisto, también un central, que es el otro futbolista que busca el Valencia antes de que se cierre el mercado.
Gracias, Javi, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Vicen, hasta
5:15 de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón.
Radio Marca, el deporte que se vive.
El viernes comenzamos el fin de semana corriendo, pero sin prisas. En la media, el último runner. Nuestra carrera popular en forma de programa de radio. Calendario de competiciones, entrenamientos, prevención de lesiones y entrevistas con atletas de élite y populares te esperan todos los viernes a las 3 de la tarde con Natalia Freire en el programa de atletismo y carreras populares de Radio Marca.
Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta el último runner.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. T4 en Radio Marca. Con Vicente Ortega.
5 y 19 minutos, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca, muy volcados, como no puede ser otra manera, también con el resto de ligas, siempre con un ojito puesto en la Premier League, porque es un auténtico espectáculo lo que allí se vive también cada semana. Ayer estábamos pendientes de ese choque entre el Newcastle y el Manchester City, el City que llegaba con 8 victorias seguidas y más de 600 minutos sin encajar un gol, marcaba Agüero en el minuto 1, pero en la segunda parte, Salomón Rondón rompió la racha y el Newcastle terminó remontando. Le dieron el premio al mejor jugador del partido. Con su gol de ayer lleva ya 7 esta temporada y fue su gol número 30 en la Premier League. Un hombre que lleva 127 goles en el fútbol europeo en todas las competiciones, que llegó al fútbol europeo en 2008 a la Unión Deportiva Las Palmas, donde estuvo 2 campañas, después al Málaga, donde coincidió con Pellegrini, con Joaquín, con Isco, con Cazorla. Marcó contra el Sporting aquel gol que le clasificó para la Champions League en 2010 y en el Málaga y el fútbol español todavía le guardamos un gran cariño. Salomón Rondón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Y muchas felicidades, ¿eh?
Gracias, gracias, igualmente.
Bueno, ¿le has hecho el lío a Guardiola?
Bueno, era lo que nos tocaba porque, bueno, nosotros estábamos también ahí en posición complicada en la tabla y teníamos que ganar o que sumar puntos, que era lo importante para nosotros, porque bueno, ya saben cómo es la Premier, que en cualquier momento te descuidas y te puede pasar factura.
No, desde luego, y el Newcastle que no se rinde a pesar de que la situación en la temporada no está siendo nada fácil, pero llegaba una cita contra un equipo que dices a priori, pues lo normal es que el equipo de Guardiola pues pueda ganar al Newcastle, pero se demostró que con intensidad, con ganas, sin arrojar la toalla y a pesar de que marcara Agüero, que se le podía dar la vuelta a la tortilla. Y ahí aparece Rondón, que se coló como dice su apellido y, amigo mío, vaya partido bueno, ¿no?
Sí, no, por supuesto, la verdad es que era, sabíamos que iba a ser un partido complicado, que iba a ser un partido bastante bastante difícil, sabiendo que bueno, yo estaba necesitado de seguir peleando por la Premier. Bueno, nos sorprendió mucho el primer gol que nos hacen ellos en el minuto 1, pero bueno, no bajamos los brazos, también va de la mano con la charla del míster en el entretiempo, muy calmado todo, el mensaje bastante claro y sabíamos que en cualquier momento podíamos tener nuestras oportunidades y que esas oportunidades había que tomarlas y marcamos y pudimos dar la vuelta al resultado con un penalti, pero nunca bajando la intensidad.
¿Tú crees que se le ha escapado la liga ya al Manchester City o no?
La verdad es que, bueno, yo creo que es pronto para decirlo porque quedan 15 partidos, si no me equivoco, de liga y, bueno, o sea, que esta liga, donde vayas a competir cualquier estadio contra cualquier equipo, se te puede dificultar, pero bueno, ya dependerá más del Liverpool, que está en el top de la tabla, así que esperemos que bueno, que sea una bonita competencia entre los que están ahí luchando.
Oye, llevar el 9 de Sirer, ¿eso impone mucho o no?
Sí, nada, por supuesto. Yo siempre he dicho que me gusta la presión porque creo que es el elemento que uno usa para mostrar todas sus virtudes y la verdad que es algo muy representativo aquí en Newcastle, el número 9 por Siri y por la historia que han tenido también otros delanteros en este club y la verdad que estoy bastante contento por cómo han ido las cosas, cómo están yendo ahora y bueno, nada, sigue haciendo goles que es lo que toca.
Y se echa mucho de menos el fútbol español, bueno, Las Palmas, Málaga, no es lo mismo allí el fútbol inglés, ni el clima tampoco, Salomón, ¿eh?
Nada, estoy de acuerdo contigo, la verdad que aquí hace bastante frío y bueno, la verdad que yo también tengo una aprecio muy, muy, muy grande a Las Palmas porque fueron los primeros que abrieron las puertas a Europa, luego pasé por Málaga, que tengo un cariño muy, muy especial, que mis hijos nacieron allí, o sea que yo estoy bastante ligado a lo que es el fútbol español.
¿Y te queda mucho tiempo allí en Inglaterra? ¿Estás contento? Hombre, ahora va, la cosa va, por lo menos vas viendo portería, la cosa pinta mucho mejor, pero no sé, has estado también en Rusia, y, bueno, no sé si te quedan muchos años de contrato allí.
No, bueno, me queda, la verdad que un año de contrato, yo estoy aquí cedido, me queda un año de contrato, así que bueno, es cuestión de esperar a ver qué pasa en el mercado de verano, pero de momento estar enfocado en la misma que seguir haciendo goles y tratarlo de hacer lo mejor posible.
Desde lo que sí, además este verano creo que tenéis Copa América, ¿no? Con, con Venezuela, sí. Y bueno, llevas 21 golitos, estás a dos de Juan Arango, de que fuera grandísimo también delantero, entre otros, del Mallorca. Vaya Copa América. Y qué bonito, ¿no?, ver cómo también en Venezuela pues estás a puntito de convertirte en máximo goleador histórico de la selección. Eso impone mucho, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Eso es algo que tengo entre sí y sea. Y bueno, es un sueño haber llegado hasta donde he llegado con la selección. Son 21 goles, Juan tiene 23 y espero superar y seguir agrandando ese récord. Así que bueno, tenemos Copa América, luego están las eliminatorias, así que a tratar de aprovechar todos los partidos con la selección.
Además, fíjate, lo del 23 es un número que te ha acompañado, ¿eh?, a lo largo de toda tu vida. Sí. Este señor era siempre muy de Michael Jordan, ¿eh? Yo recuerdo aquello que eras muy de Michael Jordan y ese 23 marcó tu carrera. Pasa que luego, claro, vas al Newcastle, te dan el número 9 que ha llevado toda la vida Alan Shearer allí en el fútbol inglés y claro, eso impone. Por cierto, ahora ha llegado al fútbol español un hombre que estuvo en el Real Madrid, que estuvo en Italia, que estaba en Inglaterra, como es Álvaro Morata. Tú que has tenido la oportunidad ahí de verle también en el fútbol británico, ¿qué te parece el fichaje de Morata por el Atlético de Madrid?
La verdad que un fichaje muy muy acertado, para que aquí en Inglaterra, bueno, como en todas las ligas, sabemos que los delanteros dependemos de los goles, y bueno, por ahí él estaba contento, no estaba haciendo las cosas bien, pero bueno, yo creo que en el Atlético de Madrid ha acertado con su fichaje, y bueno, esperemos, y todos los amantes del fútbol, esperemos que haga lo que él sabe hacer, que es hacer goles.
Ya, de luego que sí. Bueno, y bueno, Benítez, estuvo como loco hasta que al final te fichó. Estás contento ahí. Venezuela, la cosa va con la selección, bueno, pues pinta bien. Tu sueño, imagino, ir con la selección a un mundial, ¿no? Estar en un mundial, Salomón, hay que estar ahí, ¿eh?
Sí, sí, nada, por supuesto. Ese es el sueño que como yo, pues tenemos todos los venezolanos, ir a un mundial de selección de mayores. Y bueno, estamos creando, tratando de hacerlo lo mejor posible, sabiendo que bueno, nuestra eliminatoria es bastante bastante complicada, pero bueno, también competitiva, así que es el objetivo de todos, es el sueño de todos. Queremos ir a Qatar 2022 y haremos lo posible para estar ahí.
No, tú sigues marcando goles, y bueno, luego ya sabes que Málaga fue tu casa también. Yo no sé si te gustaría, no sé, terminar tu carrera deportiva en el fútbol español, volver a Málaga. Fíjate, aquí últimamente estamos viendo que vuelven jugadores a nuestra liga porque aquí se vive muy bien también, Salomón.
Sí, no, yo siempre lo he dicho y lo repetiré. Como te dije antes, yo a Málaga tengo un cariño muy, muy especial. La verdad que no descarto volver, mi intención es terminar allí, volver al Málaga, volver a chicas ahí calentitos, estar en la Costa del Sol. La verdad que estoy muy muy bien. Es cuestión de seguir haciendo las cosas bien, seguir haciendo goles y esperar.
No, y esperar un poquito. Y lógicamente, y en tu país, esperando a que todo se arregle para bien y que al final pues uno pueda vivir en libertad, que pueda disfrutar de lo que es su casa, de su familia, y que uno pueda salir a la calle tranquilamente. No, Salomón, te leía el otro día que una fotografía muy bonita con los brazos abiertos. Así espero que me recibas de nuevo con los brazos abiertos y con ese número muy clavado en el corazón otro día, que hará un cambio en la historia. A mi país, mucha fuerza y que Dios nos bendiga a todos. Bueno, pues a ver si se consigue arreglar aquello bien. No sé, está complicadillo el tema ahora. Lo está viviendo, imagino, con preocupación, ¿no? Y con ganas de que se resuelva todo, ¿no, Salomón?
Sí, obviamente, ¿no? Desde la lejanía, pues, lo vive, digamos que con la misma intensidad como si estuviese allá, por la situación que todo el mundo conoce, pero esperemos que Dios nos bendiga a todos y esperemos que todo salga bien, que todo sea para bien y que tengamos lo que nos merecemos, que es una vida tranquila, nada, calidad de vida espectacular, porque tenemos un país maravilloso y porque nosotros los venezolanos lo que vamos es siempre con alegría, así que esperemos que todo salga bien, que sea de la manera más pacífica posible y que no hay mal que dure 100 años.
Pues no, eso es verdad, no hay mal que dure 100 años, totalmente de acuerdo. Amigo, que me ha encantado saludarte, que vaya todo muy bien, que sigas marcando goles. Bien, y que tú sigues dando guerra, ¿eh? Que hombre, estará Guardiola mosqueado contigo, también te lo digo, dirá, mira. Pero bueno, ya eso ya es cosa de Pep, ¿eh? No es cosa tuya, ¿eh? Tú hiciste lo que tenías que hacer.
Sí, no, correcto, la verdad. Es lo que te dije antes, nuestro trabajo, delantero tenemos que hacer gol y las oportunidades hay que aprovecharlas. La verdad es que bueno, ellos venían embalados a ganar, pero bueno, se encontraron con nosotros, así que a nosotros a lo nuestro y ya ellos esperan qué hacen.
Que disfrutes mucho, lógicamente, de este triunfo. Un abrazo muy fuerte, Salomón, cuídate mucho.
Gracias, un abrazo.
Un saludo enorme, chao. Salomón Rondón, la sintonía de T4, sintonía de Radio Marca, este venezolano que ayer le hizo el lío, y de qué manera, al Manchester City. Se le ha complicado mucho la liga para el conjunto de Pep Guardiola, y eso que arrancó ganando 1-0 con ese gol del Kun Agüero. Bueno, pues llegó Rondón, se coló en la fiesta y se acabó lo que se daba. 5:30, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca.